¿cómo estás? Buenas tardes, 3 y 22, hasta las 4. Vamos con el deporte provincial en Cope Huesca, Cope Jaca y Cope Barbastro. Qué poquito queda ya, para el encuentro frente al Fútbol Club Barcelona el próximo miércoles. Ahora mismo lo oíamos ya la actualidad del Barça con nuestra compañera Silvia Ortiz a nivel nacional, ya diciendo quién será baja y quién estará preparado en el equipo de Luis Enrique para venir al Alcoraz de Huesca. ¿Qué ha dicho? Bueno, pues ahí estaremos todos el próximo miércoles porque se va a colgar el cartel de No hay billetes. 10 de la noche, Huesca Fútbol Club Barcelona. Y el Alcoraz estará bien. Hoy hemos visto imágenes donde ya sin lluvia, ya el césped presenta otro estado completamente distinto. Y es que al final va a ser una alfombra para albergar ese gran partido. Y la afición va a responder. Quedan muy poquitas entradas a la venta. Y desde el club se invita a que rápidamente se vaya a por ellas, porque si no, pues uno al final tendrá que verlo por la Sexta, que será en última instancia el último recurso para verlo, para escucharlo. Ya saben que pueden optar por el tiempo de juego de la cadena COPE a nivel nacional, con Oliveros narrando, o a nivel local, el nuestro, tiempo de juego Huesca, en nuestra aplicación, con Cristian Serrano al frente de la narración y con Rubén Blasco. ¿O no, Rubén?
Hola.
Muy buenas.
No hay color, ¿eh? Es que no hay color.
Para nada, yo me quedo con vosotros. Yo, de hecho, os estaré escuchando a vosotros.
Normal, no. Evidentemente no hay color, pero para otro lado. Yo creo que has tenido tú ahí un buen premio, que te lo mereces, por supuesto, de estar con todos los compañeros de Nacional.
Eso es un premio. Seguro que vais. Hombre, que no, que el premio es narrar ese partido. El premio lo ha tocado a Cristian.
Ah, no, hombre, no. Y haréis seguro una gran narración y, bueno, elijan lo que elijan los oyentes, harán bien porque estarán cómodos y a gusto en cualquier retransmisión.
Voy presentando, estamos todos en el día de hoy. Miguel Barluenga, Heraldo, ¿cómo estás?
Muy bien, hombre, pero te darán un poquito de bola, ¿no? En la retransmisión, Pablo, ¿cómo?
Bueno, con los cambios del Huesca. Lo que pueda yo añadir. No, hombre, seguro que sí, seguro que sí. Jorge Puyuelo, Aragón TV, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Con ganas, has hecho un montón de reportajes, ¿verdad?
Muchos. Ayer fue un día intenso de edición y, bueno, ahora ya nos centraremos en el plano deportivo de cara a estos tres próximos días, de cara al miércoles, y, bueno, toca disfrutar.
Ya lo creo que toca disfrutar de esa gran cita. Bueno, enseguida vamos con todos los demás. La expectación es total, la Sociedad Deportiva Huesca que ya está preparando el duelo. ¿Algo que queréis comentar sobre la suspensión del otro día?
Pues que me pareció tan lógica como ilógico que se jugase aquel partido de hace dos años con el Real Madrid Castilla. Por mucho que se hubiese trabajado en la mejora del césped, que no se hizo, el campo está impracticable y se hubiese mantenido en malas condiciones. Me pareció una medida prudente, con independencia de que se jugase el partido que se juega cuatro días después, ¿no? Yo me parece una buena medida. El Fuenlabrada en un principio sí quería jugar, luego parece ser que hablaron TVNED y el míster de ellos y entraron más en razón, pero bueno, me pareció correcto.
Sí, yo creo que el partido no se debía de disputar. Hemos visto el Alcoraz anegado en otras ocasiones. Contra el Barça B no se disputó ese partido, sí que se aplazó. Y contra el Castilla se llegó a jugar. Ese partido no se debería de haber jugado. Se vio un campo inundado y era como mucho lo que se podría haber visto este partido, incluso peor, porque el campo estaba a tope de agua. O sea, el árbitro, cuando hacía rodar el balón o intentaba hacer rodar el balón antes del partido para comprobar si se podía disputar el partido, el balón no rodaba, es que estaba flotando directamente.
Yo creo que el Fuenlabrada terminó entrando en razón, y si no entró en razón antes es por la pereza de oye, nos hemos pegado cuatro horas de viaje, nos esperan ahora otras cuatro y encima no jugamos, vamos a tener que volver dentro de poco, y un poco por eso, pero acabaron entrando en razón porque los dos equipos era imposible jugar. Insisto, estaba peor que el día del Castilla.
Lo comentamos en la breve transmisión que hicimos el pasado sábado. Yo tuve oportunidad de hablar con miembros del Fuenlabrada y ellos me reconocían que la postura de ellos era forzar a jugar, aunque el árbitro tuviera obviamente la última palabra, pero que entendían la postura de la Sociedad Deportiva Huesca y que en la misma situación ellos hubieran hecho lo mismo. Así que, dicho esto, yo creo que está todo comentado. Rafa Díaz, Alto Aragón, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Abrimos el micrófono a Rafa. Hola, Rafa.
Hola, muy buenas.
¿Algo que quieras añadir de la suspensión o vamos al Barça?
No, ya está todo dicho. Es que no, ni aunque se hubiera sacado el agua con lo que cayó después, pues habría acabado mucho peor, el campo estaría destrozado y me pareció pues lo lógico y lo normal.
Presidente del Huesca, Fernando Los Pablos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Era imposible, ¿no?
bueno, todos los que estuvimos allí en ese momento, ¿no? Una hora, hora y media antes de que dieran las 5 para comenzar el partido contra Fuenlabrada, pues vimos que había mucha agua y lo malo de que hubiera mucha agua es que daba mucha más agua, ¿no? Porque si recordáis, a las 5:30, 6:15 hubiera sido el descanso del partido que se hubiera comenzado, pues cayó una tromba de agua importante que yo creo que se tenía que haber suspendido igual, ¿no? Entonces, antes de machacar el campo y dejarlo pues prácticamente recuperable para el miércoles y sobre todo pues tardar mucho en recuperarse durante este invierno, pues preferimos que como os escuchaba, el Fuenlabrada en un principio quería jugar y es normal por el desplazamiento y por la organización de entrenamientos y organización semanal, pero al final ellos también se dieron cuenta de que era impracticable o que era correr mucho peligro sus futbolistas, incluso los nuestros, y dejamos un poco la división en manos del árbitro, y bueno, el árbitro creo que también estuvo de acuerdo en suspenderlo.
El Huesca presidente tampoco se esforzó demasiado en limpiar el terreno de juego, pero es que las precipitaciones, como decías, estaban anunciadas. Es que iba a seguir lloviendo, era inútil ese trabajo, ¿no?
Bueno, aparte de ser inútil, porque sí que es verdad, podían ser puestos otras personas más con cepillos quitando el agua y lo que contaba dice de jardinería, sacabas el agua por un lado y te entraba por otra, ¿no? Otra solución hubiera sido meter algún empujador mecánico, pero claro, en cuanto metes un empujador mecánico con bastantes kilos, pues el campo ya se empieza a deteriorar, ¿no? Entonces, esperemos a lo que dijo el colegiado se dio cuenta después de que creo que el entrenador del Fuenlabrada y nuestro entrenador también entraron como diciendo que al final creo que era mejor suspenderlo, y luego el árbitro pues decidió lo mismo, y vamos, yo creo que es lo más lógico.
Dijo Paco González ayer en tiempo de juego que honrados son estos del Huesca, que prefieren suspender el partido y no forzar a jugarlo incluso el día siguiente, porque el campo se hubiera estropeado y así pues las opciones deportivas ante el Barça hubieran aumentado.
Bueno, yo en el primer momento en el campo, yo solo pienso en ese mismo partido, ¿no? Porque a lo mejor estaría mejor para nosotros que la estuviera también para el día del Barça, ¿no? Pero bueno, primordialmente hay que pensar que no se podía disputar un partido de fútbol en ese campo ni a las 4, ni a las 5, ni a las 6 de la tarde, 7. Y bueno, si el colegiado hubiera decidido que hubiéramos esperado hasta el domingo, pues hubiera esperado hasta el domingo. O sea, es una... Al final, si el Huesca no pone ninguna opción ni oposición para jugar o no jugar, y al final no depende ni del Huesca ni del Fuenlabrada, depende de un colegiado, y el colegiado al final, con las instrucciones de su míster, con las instrucciones de nuestro míster, con sabedor de lo que va a pasar el miércoles, pero vamos, que hay que dejar el miércoles aparte, yo creo que jugar en Alcoraz el sábado pasado hubiera sido un deterioro muy importante para nuestro campo durante todo el invierno. Y bueno, al final se decidió así. A lo mejor jugando estaría el Alcoraz mucho peor para que el Barcelona nos hiciera tanto daño. No sé, eso ya no lo sabremos.
¿Tenemos fecha ya para el partido del Fuenlabrada?
Bueno, nosotros estábamos barajando el día 6, 7 de enero. Ponernos de acuerdo con Fuenlabrada. Ellos creo que querían jugarlo el día 10 de diciembre. Bueno, creo que yo no he estado en el club esta mañana, creo que han tenido una primera toma de contacto, a ver si podemos crear una fecha entre clubs, y si no, pues habrá que mandar la petición a la federación, y la federación dirá la fecha. Si no nos ponemos de acuerdo con Fuenlabrada, la federación pondrá una fecha, está claro que tiene que ser antes de que empiece el primer partido de la segunda vuelta.
Que es el segundo fin de semana de enero.
Exactamente, jugamos creo que el día 4 de enero en Bilbao, que acabamos la primera vuelta. Si no se hubiera jugado antes, pues tenemos que jugar esa semana.
¿Cuántas entradas quedan a la venta?
Pues creo que quedan en torno a las 600, 700 entradas de tribuna supletoria en el Gol, si por ahí andará la cosa.
¿Solo quedan en tribuna supletoria?
Alguna tribuna, de general creo que no quedaba nada. Yo creo que queda algo en el Gol Sur y poca cosa más, ¿eh?
El Huesca ha vivido partidos importantes, como son ascensos, en el Alcoraz de tercera a segunda B, porque el que yo recuerdo a segunda división, que recordamos todos, fue en Écija. Ha albergado partidos internacionales, como ese sub-21 España contra Grecia en el año 2003, pero que sea el Huesca local anfitrión, es el partido, presidente, más importante de toda la historia.
Bueno, no sé si es el más importante, a lo mejor el más importante queda por llegar, ¿no? Pero
a fecha de hoy, claro.
La verdad que es histórico que la Sociedad Deportiva Huesca en competición oficial se pueda enfrentar al todopoderoso Fútbol Club Barcelona, ¿no? Entonces, hemos intentado que nuestro campo albergara mayor capacidad, porque la verdad que las primeras dos semanas después del resultado del sorteo, la demanda de entradas era brutal. Pensamos todos dentro del club que podíamos lograr una buena entrada, que la gente estuviera cómoda, que la Alcoraz tuviera más luz, como así hemos hecho, que hemos puesto 4 o 5 focos más en cada torre, que sea todo un poquito más cómodo. Y bueno,
no solo eso, sino también en los aledaños, ¿no? En la zona de parking y en la zona de San Jorge, del cerro de San Jorge.
Sí, en la zona del cerro el ayuntamiento ha colocado ya en ese paseo que al final... ha sido un paso natural que ha hecho la gente durante los años, pues ha colocado unas farolas. Nosotros
por fin, han llegado.
Nosotros también vamos a colocar iluminación artificial para que el parking esté más iluminado, para que el acceso a la tribuna supletoria esté mucho más iluminado. Bueno, en una palabra, que quedar bien ante una fecha tan histórica, con sobre todo con nuestra afición, que la gente esté lo más cómoda posible. Y bueno, ahora solo depende de que nos divirtamos todos mucho, que podamos hincarle el diente o ponerle las cosas difíciles al Fútbol Club Barcelona, sobre todo en el Alcoraz, y que sea una fiesta para todo el mundo.
¿Qué porcentaje le das de opciones de pasar a la Sociedad Deportiva Huesca? ¿Un 1, un 5, un 10, un 20,
bueno, al final,
un 50%?
Al final esto es fútbol, ¿no? Lo que pasa es que una eliminatoria doble partido pues es mucho más complicado, ¿no? Un partido pues siempre tienes más opciones, ¿no? De poder timbar a un equipo tan poderoso como el Barça. Pero bueno, yo con otro compañero tuyo esta mañana hablando, me conformo muy mucho con hacerles daño, hacerles sufrir, a que lo tengan difícil en nuestro campo. Ojalá Dios quisiera que pudiéramos sacar algo positivo, siendo dificilísimo, pero bueno. Y luego pues el Camp Nou será otra historia, ¿no? Pero por lo menos quedarnos con un buen sabor de boca de haber disputado un partido oficial con el Barça y que le hayamos puesto en muchos problemas.
Rubén, Miguel, Jorge, Rafa, os escucha el presidente.
Yo solo una pregunta, que no lo sé, quizá es protocolo, pero a lo mejor fue esperar tanto tiempo a suspenderlo, con lo claro que estaba. ¿Es protocolo o simplemente es que el árbitro se empeñó en llegar hasta el último momento?
No, al final yo tuve la oportunidad de hablar con el colegiado y... Bueno, hablaba con los delegados de ambos equipos, hablaba con los entrenadores, os ponéis de acuerdo vosotros, queréis empezar, no queréis empezar, y al final Fuenlabrada sí que estuvo cuarto de hora, 20 minutos, insistiendo en que él quería jugar, porque ya aparte me parece normal, por un tema de desplazamiento, y como te he dicho antes, lo organizas la semana en torno, en lo deportivo, en torno a un partido y a una hora, y pues al final se rompían los esquemas, fallaban 2 días de entrenamiento, como explicaba su míster, que además es totalmente lícito, y... nosotros, la verdad, no hacíamos fuerza por jugar, pero no teníamos nada que pintar. Al final era la decisión del colegiado que luego pues sí que entraba para adentro. Vamos a ver qué hacemos. Seguía cayendo agua y bueno, al final él salió, decidió que lo suspendía, después de que ya primero el entrenador del Fuenlabrada y segundo nuestro entrenador entraron a hablar con él en su caseta para decirle que la verdad que pensaban que ni para el espectáculo ni para los futbolistas iba a ser bueno jugar en ese campo, y así fue.
¿Alguien más pregunta?
Bueno, sí, Fernando, sí, es el momento más bonito desde que eres presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, el que está viviendo actualmente el equipo.
Bueno, la verdad que esta eliminatoria pues nos ha hecho felices y lo que te digo, vamos a disfrutar de este momento, pero bueno, sí que es uno de los momentos más felices como desde que yo estoy de presidente, que también ha tocado de malos, ya lo sabéis, y bueno, lo que me gustaría que nos centráramos en la eliminatoria del Barça como un partido histórico, un partido que ojalá se pueda repetir, ¿no? Pero que llevamos muchísimos años sin haberlo podido lograr. Pero lo que me gustaría que siguiéramos enchufados y siguiéramos estando dentro de nuestra plantilla en la trayectoria que lleva en Liga, ¿no? Ojalá los que estamos manteniendo ahora hace un tiempo y la forma de jugar y no sé, la sinergia que creo que está cogiendo la plantilla, tanto la plantilla, el cuerpo técnico, yo creo que como se dice ahora hay un buen rollo, yo creo que los futbolistas se quieren, están muy comprometidos con la causa y ojalá Dios quiera que estemos hablando en mayo y que el equipo esté en puestos de playoff para poder intentar afrontar un nuevo ascenso.
Has pasado de sentarte hace bien poquito, Fernando, con Florentino Pérez en Valdebebas. El próximo miércoles con Bartomeu. Me imagino que acudirá, ¿no? Ya de manera oficial ha dicho que acude.
Sí, oficialmente mandaron un comunicado al club con todas las personas que vienen de representación del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, en ese papel y telefónicamente también nos han comunicado que el señor Bartomeu viene a visitarnos, ¿no? Uh-huh. Intentaremos tratarle lo mejor posible, como se merece, como intentamos tratar a todos.
¿Habláis mucho en el palco? ¿Con Florentino hablaste de mucho o no?
La verdad que con a Florentino ya tuve la suerte de conocerlo cuando estábamos disputando la segunda división en varias reuniones de la liga y es una persona muy accesible, muy muy normal y la verdad que el otro día en Valdebebas con el subidón que llevaba de haber ganado al Barça el día anterior, la verdad que la primera parte estuvimos hablando mucho de fútbol, de futbolistas, de Valdebebas, de lo que él pensaba como club y muchas anécdotas de esos grandes futbolistas que tiene el primer equipo y la verdad que te hace la estancia muy agradable, la verdad. Hombre.
Me imagino que lo pasarías bien, ¿eh? Como merengue que eres.
Bueno, la verdad que
el próximo día a lo mejor te cuesta un poco más.
Bueno, la verdad que son curiosidades que si, pues, si no hubieras estado hablando con él en ese momento, pues no las sabes nunca, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es más que la persona de presidente, yo creo que va mucho en las personas, ¿no? Dentro de la persona, si al final eres una persona abierta y te gusta la conversación, pues puedes estar viendo un partido, aunque vayas ganando, vayas perdiendo o al final, si una persona es abierta y quiere entablar una conversación contigo, da igual que sea el presidente de Madrid como que sea el presidente de cualquier otro equipo. La verdad que, afortunadamente, en el mundo del fútbol te puedo decir que los representantes, consejeros que nos ha tocado visitar y recibir, en un porcentaje muy elevado, son buena gente.
Hola, Petón, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Algún consejo para tu presidente de cara al miércoles?
¿Consejo, dice?
Sí.
Que disfruten porque es una ocasión, lo ha dicho muy bien, no conocida, y esas hay que festejarlas, siempre hay que celebrarlas, vivirlas sin angustia, como él ha dicho muy bien también, sabiendo que es una fiesta, pero a la que acudimos como acude siempre el Huesca, a ganar la fiesta, que luego no se gana, bueno, la fiesta ya nos la hemos dado, pero nunca salimos a perder o empatar, así que esta vez también saldremos a ganar.
1-0, imaginaros, minuto 89, marca Camacho. ¿Y qué le dices a Bartomeu ahí, Fernando?
¿Qué le digo? O sea, que encantado de lo conocido y que nos vemos en Barcelona.
A remontar, ¿no? Le dice, ahora nos remontáis.
Claro, claro.
Bueno, pues, ¿algo para Petón?
Nada, supongo que nos vemos el miércoles, José, y no, aquí estamos.
Dios mediante. El teléfono que debe llevar 672 llamadas. ¡Fernando, presidente! ¡Una entradica!
La que se os avecina.
Y hay un poquito de ganas ya de que pase, de que disfrutemos todos este miércoles de la noche en el Alcoraz. Que sea una fiesta del fútbol orcense y del fútbol aragonés y que pase rápido y bueno, y que por supuesto que lo sacamos para adelante, que a ver si somos capaces de ganar el Barça.
Un abrazo, Fernando.
Bueno, un abrazo a todos.
Petón, ¿te han pedido muchas entradas a ti?
No, me han pedido algunas como a Fernando, como a todo el mundo, como a ti, te habrán llamado. Uh-huh. Pero la respuesta siempre es la misma. Mira, hay una taquilla abierta para todo el mundo. E igual que yo pago si quiero una entrada, como he tenido que hacer, pues los que quieran ir al fútbol, lo mismo.
Dijo Paco González, lo hablábamos hace un momento, me imagino que lo escucharías ayer en tiempo de juego, que bueno, que el Huesca es muy honrado por suspender o por querer suspender el partido y no forzar demasiado la máquina de cara a que bueno, el césped esté lo mejor posible frente al Barça.
Bueno, ha habido 27, me parece, partidos suspendidos en la provincia de Huesca. No creo que todos lo hayan hecho para preservar el césped de cara al partido contra su rival.
Bueno, pero se podría haber jugado el domingo, o podría haber el Fuenlabrada forzado un poquito.
Jugado, ¿no? Sí, no, a mí Paco me preguntó incluso, oye, ¿no es mejor y tal? Porque además los billetes para los del Fuenlabrada y tal, no sé qué. El Huesca con la racha que lleva ya padece, es un sufrimiento, el tener que suspender un partido dentro de esa racha. Ya es malo para el Huesca haber tenido que aplazar el partido contra Fuenlabrada. Pero es verdad, todos lo sabemos, que si se hubiera jugado era dificilísimo recuperar el campo para el partido contra Barcelona. Y nosotros no queremos restar emoción a ese partido, y si ellos juegan bien con el campo bien cortadito y que se deslice la pelota, nosotros también.
No lo vamos a dejar alto, ni mucho menos, ¿eh?
No lo vamos a dejar alto. Yo creo que ha pasado la valladora ya y dentro de dos días otra vez.
Muy bien. ¿Quién crees que va a venir? El otro día te escuchábamos en el partido a las 12. Iniesta tiene papeletas, ¿no? Sale de lesión. Ayer no fue convocado a Mestalla.
Sí, me comentó Martí Perarnau y me gustó mucho. Me dijo, mira, Iniesta seguro lo necesita. Le viene fenomenal. Desde luego Vermaelen, si no hubiera tenido esta decisión de último momento de operarse también. Dice, uno de los dos, o Messi, perdón, o Messi no creo, o Neymar.
Luis Suárez o Neymar, ¿no?
O Luis Suárez, posiblemente Luis Suárez también. Y luego, pues, ahí hay un montón de futbolistas muy buenos que tienen que jugar con siete del primer equipo. Y
¿pero jugar o estar en la convocatoria?
Yo creo que tiene que estar en el campo, de salida 7 del primer equipo, no en la convocatoria, jugar 7.
Uh-huh. Jugar 7.
De salida. En los que siempre tiene que haber 7 del primer equipo, 7. Vale, siempre vale. Tiene que haber 7.
Pero echa la ley y echa la trampa, bueno, ¿eh? Amigo.
No, pues mira, la trampa fenomenal, porque si la hacen, vamos a reclamar el partido.
No, me refiero.
El Alcorconazo va a ser una tontería.
Me refiero a la trampa de pues que juegue, por ejemplo, que juegue, son grandes futbolistas, pero que juegue, por ejemplo, los menos habituales dentro con ficha del primer equipo.
Está en su derecho Luis Enrique.
Claro.
Doy por descontado que Montoya va a jugar.
Exacto, Sergi Roberto en el centro del campo, quizá.
Claro, Sergi Roberto, que te recuerdo, es internacional en todas las categorías, menos en la absoluta.
Pero luego eso, que luego dentro de los no habituales está el señor Don Pedro, que es un jugadorazo, está Munir, que ya ha sido internacional con absoluta. Quiero decir que
Miguel quiere a Douglas, que veo ahí un duelo.
No. Munir no está dentro de los 7.
Munir está en el B.
Ah, no, Munir está en el B. Es verdad.
Y Sandro también.
O sea, que Munir jugaría, pero sería uno de los 4 acompañantes.
Claro.
Claro, que si te mandan a Sandro, a Munir, a Camper, los 3 internacionales fijos en la Sub-21, te llaman a quien va a ser seguramente un internacional por España dentro de muy poco, en el primer equipo, que se llama Traoré, el extremo derecha, que es una bomba, pues efectivamente estamos hablando de una formación, es que solo conocerla te asusta un poquito, ¿no? Sobre el papel, dices, joder, qué bueno, pero luego vamos al campo, y ahí pasan cosas tan raras como la que vimos en Alcorcón hace unos años, recordadlo. Mm. O sea, el equipo que van a sacar ellos va a ser, ya nos lo dijo Martín Perarnau, de lo más competitivo. Luis Enrique no quiere tontería ninguna, van a por la Copa, quieren ganarla, van a traer un equipazo, van a jugar los mejores que puedan colocar. No me extrañaría incluso que alguno de los muy habituales esté también en el equipo. Y desde luego el Huesca se lo va a poner complicado. Es decir, nos está viendo toda España, va a Antena 3 con sus cámaras a hacer el partido, va a ser máxima audiencia y era una ocasión esperada hace mucho tiempo como para no afrontarla de ese modo.
Rafa, Miguel, Jorge, ¿algo más para Petón?
Hola, José Antonio. Me gustaría preguntarle si esta eliminatoria, ¿qué consecuencias a nivel deportivo y económico, en lo positivo, puede tener para el resto de la temporada?
Hombre, yo creo que ya se ha mostrado el hecho de que en ganar el campeonato de la Copa, el Huesca es campeón de su grupo de la Copa de Segunda B. Estaremos de acuerdo en que igual que la Liga se divide en cuatro grupos en la categoría, la Copa es prácticamente lo mismo y tienes que ser campeón de Copa de ese grupo para jugar contra uno de los grandísimos de España. Eso ya lo ha hecho el Huesca, que ha eliminado consecutivamente a todos sus rivales. Eso ha servido para que futbolistas que necesitaban minutos los tuvieran y luego se ha demostrado en la Liga, para que el equipo cogiera un tono que ahora es brillante y para que además preparemos una eliminatoria contra uno de los tres mejores equipos del mundo. Que todo es bueno, e incluso para, como digo, la forma de los futbolistas.
Petón, ¿ves que tienen que jugar los mejores en el Huesca, que sea un premio para los que han llegado hasta aquí y están haciéndolo también en la Liga?
Es una plantilla muy igualada, o sea que... Y no veo que haya habido muchos distingos entre los partidos que yo he visto, que creo que han sido todos, de Copa fuera. Estuve en Villanueva de la Serena, y el equipo ponía como en la Liga los que tenían que jugar en ese momento. Es que no es una plantilla que haga muchos distingos, ¿no? A mí me parece que juegan prácticamente todos, a rachas más unos que otros, y el entrenador jugará con un equipo que pueda competir 100%, estoy seguro.
Nada más, pues Petón, te dejamos descansar, que estás en Francia, ¿verdad?
Estamos en Francia, sí, y a la expectativa de que también nuestra cadena esté en el partido. Hay expectación también en Madrid, a ver si convencemos del todo al señor Guas para que se pase por Huesca el miércoles.
Uy,
no va a ser muy fácil, pero...
Me encargo mañana yo de eso, ¿eh? Yo le pago los billetes a Lleida y le voy a buscar a Lleida, si hace falta.
No digas esas cosas que luego se apuntan y te toca.
Pero yo puedo. Paga Copejaca, no te preocupes.
Eso ya... No ves, ya hemos variado. Que hay un empujón colectivo, ¿eh? Ya se está haciendo. Veremos a ver si el gran Tomás, que hace una crónica en Marca, una contraportada ayer extraordinaria, poniendo en valor lo que ha hecho el Huesca hasta el momento, nos acompaña el miércoles. Él es muy del Huesca y a mí y a todos, yo creo, nos gustaría verlo en el campo.
Echamos
con una bufanda azulgrana, por cierto, sería la primera vez, la segunda, porque ya se hizo una foto con bufanda azulgrana. Lo único que varía es el escudo.
Pues mañana vamos a convencerle, echaremos el resto. Gracias, Petón. Un abrazo.
Un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Bueno, pues nos quedan 12 minutos. ¿Qué sensación nos queda? Que viene un equipazo, ¿no?
Sí, tiene que venir. Yo lo que no sabía era que tenían que jugar ya, además de inicio, los siete. Yo pensaba que tenían que estar dentro de la convocatoria. Por lo tanto, más opciones para ver un buen Barça aquí.
Es que no creo que venga mucha gente del B, estos nombres que citaba Petón, de Traoré. No, yo creo que va a venir, pues eso. El bloque fuerte de la primera plantilla, y por bloque fuerte entendamos, pues tienen 22, 23 jugadores de gran nivel, pues de los que menos están jugando serán la mitad, claro, y el resto serán de los que están jugando. Es que yo me espero aquí a un Piqué, a un Xavi o a un Busquets.
Sí, es que las cuentas son las que son, ¿no? Lo que dice Miguel, si pues cuentas que los 4, 5 o 6 pilares básicos no van a jugar, pero es que el resto con la primera plantilla pues tienes, ¿no? Para venir.
El partido de Valencia ayer da alguna mínima pista. Luis Enrique se deja en Barcelona a Montoya y Douglas, que es fácil que sean los laterales del equipo. Adriano tampoco juega. Iniesta, ya sabemos que pese a tener la alta médica, tampoco. A ver si estos cuatro chavales van a estar el miércoles en la cola. Me parece
Suárez,
factible.
Yo lo de Suárez tengo más dudas, ¿eh? Porque Suárez ya viene siendo titular hace muchos días. Cuando nos tocó el Barça todos lo dábamos casi por hecho, pero realmente de Luis Suárez yo creo que acumula ya 6, 7, 8 titularidades. Entonces,
y hay una cuestión
entre Champions, Liga y tal.
Hay una cuestión insoslayable. El Barça viene de un partido durísimo en Mestalla ayer y la semana que viene le espera en el Español en el derbi catalán y el Paris Saint-Germain jugándose la primera plaza de grupo de la Champions.
Sí. O jugadores como Pedro. Yo quiero destacar a Pedro porque Pedro es un jugadorazo, ¿eh? Por mucho que ahora no esté dentro de los habituales, ha sido de los más importantes en la selección española en la consecución del Mundial y muy importante en la consecución de títulos del FC Barcelona.
Saldremos de duda mañana cuando hable Luis Enrique y cuando dé la convocatoria. El Barça, por cierto, viaja el miércoles, el mismo día, y se quedará a dormir en Huesca debido al horario, para ya retornar a la ciudad condal el próximo jueves. Jorge, te veo muy callado. Hemos perdido el liderato. ¿Te preocupa eso?
No, estaba escuchando pues todas las valoraciones, ¿no? Me parece que es un día fantástico el del próximo miércoles, que vamos a disfrutarlo todos a tope, que estábamos hablando de nombres de jugadores que todos ellos son internacionales absolutos y si no en categorías inferiores, y para mí prácticamente cualquier jugador del Barcelona que pueda venir, siempre se espera, ¿no?, que vaya a llegar algún caramelito, ¿no?, o alguno de esos jugadores campeones del mundo con la selección española, alguna estrella mundial como podría ser Luis Suárez, Neymar, Messi. Bueno, yo creo que de todos modos la circunstancia, la situación de ver a un Fútbol Club Barcelona en partido oficial en el Alcoraz, yo creo que son suficientes argumentos como para que sea un día inolvidable para todos nosotros.
¿Las 700 estas se venderán o pensáis que al final va a quedar alguna?
Alguna quedará, pero yo creo que quedarán pocas. O sea, todas, no. Quedan pocos días, quedan hoy, mañana y lo que se haga en taquilla.
Pero seguramente que también había gente esperando a ver si mejoraba un poco el tiempo y a última hora siempre hay un arreón, ¿no?
Y la convocatoria también será otro filón en el momento en el que se sepan los nombres.
Convocatoria es mañana, ¿no, Pablo?
Sí, mañana.
Sí, hay venta de entradas ya desde el mismo miércoles por la mañana.
Pues a lo mejor la convocatoria sí que puede ser un factor clave para que se llene ese segurísimo. A lo mejor, ¿no? Si lo que ha dicho Jorge, si viene un Neymar, un Messi, un Luis Suárez, probablemente eso ayude. Sí, ayudará seguro.
Y que la gente ha cobrado, es importante.
También.
Y la gente que venga de fuera el propio miércoles, de las comarcas de alrededor y de la provincia.
Bueno, os pido el hipotético 11 del Huesca de cara al miércoles, ahora tras una pausa.
¿Por qué no regalas gafas de sol estas Navidades? Solo en Opticalia tienes marcas exclusivas para que tu regalo sea original y único. Mango, Pepe Jims, Pull&Bear, David Delfín. Marcas de sol que solo encuentras en Opticalia y a un precio para regalar. Si te gustan las gafas, regala Opticalia.
¿Sabías que en Huesca dispones de los mejores profesionales y soluciones médicas para que estés tranquilo? ¿Sabías que en Policlínica Alto Aragón tienes todos los medios técnicos y humanos para que tu salud sea lo más importante? Más de 42 especialidades médicas, salud y estética con garantía, particular o asegurado, para tu tranquilidad. Policlínica Alto Aragón, en Pedro Sopena 12, Huesca. En Arizón y Gracia nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, creando departamentos especializados tanto en limpiezas especiales como en aplicación de láminas asfálticas y sintéticas. También somos expertos en construcción y rehabilitación de piscinas y desamiantado. Confía en Arizón y Gracia como ya lo hace Pepe Domingo Castaño.
Visite nuestra web arizonygracia.com.
¿Se han vuelto locos?
Para nada. La suerte en Huesca se llama Navarro. La administración de lotería en la calle Juan 23, número 9. Allí está la suerte. Juega a la quiniela, lotería, bonoloto. Los sueños, la ilusión tienen el nombre de Navarro. Tu administración de lotería en calle Juan 23, 9. Huesca.
Prueba la línea de cremas Podoactiva para el cuidado de tus pies. Con ellas consigues la necesaria hidratación, solucionar los problemas de las grietas en los talones. En general, están enfocadas para reparar todos los diversos problemas que surgen en nuestros pies. Ah, y pregunta también por la línea de cremas basadas en productos naturales Podoactiva by Caricia.
Atención, ¿estás buscando un apartamento de alquiler? Pues escucha esto que te puede interesar. En el Apartotel Huesca dispones de la opción de estancias largas a precios muy especiales y con la comodidad que solo te ofrece el Apartotel Huesca. Apartamentos totalmente equipados, a la vanguardia del confort y con todos los servicios. Pregunta por la opción de largas estancias en el Apartotel Huesca. Llama al 974-2399-45. Te sentirás como en tu casa. Recuerda, 974-2399-45.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Dani Jiménez en portería, Miguel.
Eso seguro.
Seguramente, ¿no?
No, 100%.
Aitami Morillas en los laterales.
Aitami Morillas. En suma, el equipo yo creo que va a ser el equipo
titular
de la liga, con la salvedad de la sanción que debe cumplir José Gaspar, ¿no?
Bueno.
Vamos a ver. Centro de la zaga, Jorge, Carlos David y
Alex, ¿no? Yo creo que sí.
Por delante.
Bueno, para Alex va a ser un premio brutal. O sea, bueno, es que...
Para todos.
Ya, bueno, pero para Alex, imagínatelo. ¿Quién se lo iba a decir cuando tocó el FC Barcelona que ni siquiera estaba dentro del equipo? No había jugado nunca, ni debutó.
Por delante, Ros Manolo. Luego, bandas, pues estarán Tyron, Camacho. Y la única incógnita que quedaría es...
Josan o Cabezas o Gassama.
Sí, tal vez por orden Cabezas, Josan, Gassama ahora mismo.
Sí, Yo también pondría ese orden ahora mismo de prioridades. Y arriba Snyder.
Y arriba Snyder.
Vamos a ver si... Porque además Camacho hay que tener en cuenta que no podrá jugar en Cuenca. Arrastra la sanción que no cumplió el día de...
No de podrá jugar en Cuenca y sí podrá el partido contra el Fuenlabrada. Exacto. Cuando se dispute. Cosas que tiene la competición. En segunda creo que era distinto. En segunda, el reglamento de la liga, pues cuando se suspendía un partido, te obligaba a hacer la misma convocatoria, claro, salvo lesión, ¿no? Pero bueno, es otra historia.
Y decir, Pablo, también que Manolo tenía en principio sanción por 3 amarillas, que se cumple el ciclo en Copa, si Liga son 5, en Copa son 3, pero hay amnistía federativa cuando se pasa a 16avos de final. Se limpian las tarjetas y entonces puede jugar.
Muy bien, pues entonces no puedes cumplir nunca sanción, porque si pasas 3 rondas y son 3 amarillas y luego
sí, claro,
hay amnistía...
Sí, claro, puedes cumplir sanción a partir de 16avos.
Ah, bueno, claro, pero antes no.
O sea, Manolo, si sigue a extremo, no podrá jugar los cuartos contra... Madrid y Atleti.
Bueno, expectantes mañana. Expectantes mañana para esa convocatoria que dará Luis Enrique. Y mañana, pues por supuesto, programa especial, como ya durante toda la semana haremos aquí en COPE, martes, miércoles, jueves, postpartido. Y ya viernes hablaremos del choque frente al Conquense, que será el domingo. Sobre la liga, ¿queréis decir algo? Hemos perdido el liderato, ha habido resultados, bueno, que no nos han favorecido demasiado, ¿no?
A mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, el resurgir del Baracaldo. Se gana el liderato, ganando en su casa 1-0 al Guadalajara, y después de una racha nefasta, que ya se había colocado por la parte baja de la clasificación incluso, está otra vez líder con 27 puntos, evidentemente el partido menos del Huesca, y quizá también el 6-1 de la Morevita al Toledo. Quizás lo que más me ha sorprendido.
Pero
la jornada.
Sí, hubo resultados interesantes, Pablo. Perdió Las Palmas,
perdió en casa, que yo también era.
El Guadalajara.
Sí, claro, el Guadalajara, sí, ganó el Toledo. El Baracaldo.
El empate era igual lo menos bueno para el Huesca.
Lo mejor es que una victoria del Huesca dejaría en 5 puntos de distancia en el caso de que ganara el partido frente al Fuenlabrada. Que se ampliaría 5 puntos la diferencia con el quinto puesto. Sí. Para mí eso es lo principal.
Y también que te aseguras que con un empate también recuperas el liderato con el Fuenlabrada. Bueno, recuperas el liderato si se jugara mañana mismo, quiero decir.
No pudo ser lo del Badajoz-Huesca, se intentó, pero no tuvo opciones, ¿verdad?
Bueno, opciones tal vez durante unos pocos segundos de partido se llegó a soñar cuando se puso a 5, incluso había una inferioridad, pero bueno, la verdad es que también hubo algún jugador que no estuvo muy muy acertado, ¿no? Y esas pequeñas opciones pues se esfumaron en un momento, era muy difícil, pero yo me quedo con el ambientazo que vimos en el pabellón, que fue espectacular, y que esto sirva para que se gane más adeptos para la causa del balonmano.
De hecho, el balonmano ha colgado en su página web un comunicado dando las gracias pues eso a todo afición, a la afición, resaltando también a la Peña Orgullo de Huesca, que estuvo de 10. Y un poco pues a todas las autoridades, a todo, bueno, en fin a todos los que colaboraron o hicieron posible el ambiente del otro día, que fue algo mágico de verdad, ¿eh? Y sí que se pudo soñar en algún momento, pero sí que es cierto que esa diferencia de +5 enseguida, por la torpeza, como ha dicho, a lo mejor de, por ejemplo, Milan Rasic, que se autoexcluyó 4 minutos, pero bueno, no solo vamos a cargar la culpa a él, ¿no? Pero pudo ser un detalle y bueno, de hecho Nolasco estuvo muy cabreado con él.
26-23, no pudo ser, acaba el sueño europeo, ahora centrarse en la Liga Sobal y a intentar repetirlo el año que viene, volver a esta Copa EHF que tanto nos ha gustado en este doble enfrentamiento. Una pena. Chicos, que paséis buena semana. Semana para nosotros como si fuera de Navidad, ¿no? De Reyes.
Pues igualmente.
Que la disfrutéis mucho. Gracias.
Adiós. Adiós.
Mañana volvemos, 3:20. Hasta mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Ramón García, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Acaba de terminar la cumbre hispano-francesa celebrada en París. El presidente del gobierno ha hecho un llamamiento a los clubes de fútbol tras la muerte de un aficionado del equipo de Coruña.